Línea la doctora Ruth Zárate, investigadora principal del proyecto. Para entender un poco esto, poner en contexto, realizan investigación genética sin precedentes en Paraguay para detección del cáncer hereditario. Un paso importante, un avance importante en la medicina al que accede también Paraguay por medio de profesionales de la salud. Y vamos a ampliar sobre esto con la doctora Ruth Zárate. Hola doctora, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, un gusto.
Gracias doctora, pero no, nos alegra de sobremanera este título que indica que realizaron investigación genética sin precedentes en Paraguay para detección del cáncer hereditario. ¿En qué consiste este trabajo investigativo, esta tarea, doctora?
Sí, bien, le comento. Bueno, es sin precedente en Paraguay porque efectivamente en el país no se están realizando los estudios genéticos que requieren, digamos, un abordaje multidisciplinario para el contexto del cáncer, ¿verdad? Este tipo de estudio engloba lo que sería el cáncer hereditario de mama y ovario, que están relacionados con alteraciones adquiridas ya dentro de la familia, o sea, genéticamente adquiridas. Germinal la llamamos nosotros, ¿no? De que cuando la persona, algún familiar, en este caso el padre o la madre, tiene alguna alteración genética y el hijo hereda, y con el tiempo debuta con un cáncer a edad temprana. Ese es el principal factor clínico que nos indica de que podría tratarse de un cáncer hereditario. Decimos es sin precedente en el país porque efectivamente, o sea, que los estudios que, digamos, a través de solicitudes médicas se están realizando hasta el momento, prácticamente el 90% son externalizados, ¿verdad? No se hacen en el país. Y con este estudio nosotros queremos iniciar ese camino para poder, digamos, dar una respuesta más, en tiempos más cortos, digamos, ¿no? Para poder apoyar abordaje médico también.
Es decir, estos estudios previos justamente para llegar a detectar la cuestión hereditaria y un posible debut con el cáncer a edad temprana ya se puede hacer acá también en Paraguay a partir de ahora con esto, doctora.
Así es. Por el estudio que porque ¿verdad? Este tipo de abordaje de familias con cáncer hereditario debería, digamos, ser abordado por un grupo multidisciplinar de médicos y patólogos, psicólogos. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solo de que el paciente, digamos, la persona tenga, digamos, antecedentes familiares, tiene que, digamos, hacerse un de recibir el apoyo o la orientación a través de un grupo de médicos en el Consejo Genético, en el cual se realiza el árbol genealógico, porque hay unos criterios clínicos que tiene que cumplir la persona para la sospecha y para la sospecha de cáncer hereditario y para indicarle el estudio genético. También es importante recalcar que los estudios genéticos no se hacen en personas sanas. Se hacen en personas que tienen la patología para detectar cuál es la alteración, digamos, genética que le está causando, digamos, de esa enfermedad. Una vez identificado en ese familiar enfermo, sí ya se puede hacer el abordaje a los familiares de primer grado, segundo grado, pero mirando solo esa región que detectamos que está mutada. En nuestro estudio nos vamos a incluir de un panel para un grupo de genes de 117 genes relacionados con varias patologías hereditarias, de cáncer hereditario. Entonces, está demostrado de que un grupo de genes se asocian de una forma muy, muy cercana a lo que sería el cáncer de mama y ovario. Otro grupo de genes se asocia a cáncer de colon hereditario. Y también hay otras patologías asociadas con estos genes que nosotros tenemos en nuestro panel de NGS, ¿verdad? Son varios términos técnicos, pero bueno, la NGS sería de la Next Generation Sequencing, que en este caso estaríamos abordando con esa técnica el estudio haciendo justamente el análisis de varios genes de una sola vez y en varios pacientes. La tecnología está disponible en el país, por eso decimos que, digamos, es pionero esto, porque está el equipo, se está formando el equipo tecnológico está, se está formando el equipo humano que pueda, digamos, abordar pacientes con esas características, y con los resultados que tengamos en este primer estudio, podríamos ya dar unas indicaciones de cómo los demás centros de lo que sería el sistema de salud de Paraguay podrían tomarlo en cuenta para también iniciar ellos o continuar ellos en los centros respectivos, ¿verdad?
Uh-huh. Es decir, están dadas las condiciones como para avanzar con esto, ya se cuenta con la tecnología que por ahí era un inconveniente antes, y se está conformando igualmente el equipo de profesionales, porque nos dijo, doctora, que debe ser un equipo multidisciplinario de médicos, de varios profesionales en este caso.
Así es. Uh-huh. En nuestro equipo de investigación contamos con dos médicos mastólogos y con reconocidos a nivel nacional, pero, o sea, son personas que trabajan en la Facultad de Ciencias.
¿Doctora? ¿Doctora Ruth? Se cortó. Bueno, venía con dificultad. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Estamos hablando con la doctora Ruth Zárate. Ella es una de las investigadoras o la investigadora principal de este proyecto. ¿Cuál proyecto? Que realizaron una investigación genética sin precedente en Paraguay para detección del cáncer hereditario. Nos decía la doctora que ya se cuenta con el equipo tecnológico, ya está disponible en el país, y ahora se debe conformar un equipo multidisciplinario. Esto es para... ¿Está de vuelta? Sí, doctora, se cortó la comunicación.
Sí, perdón.
Sí, doctora, y este equipo disponible es de gran porte, tenemos uno, ¿dónde funciona, de qué manera? Para conocer un poco más también de lo que es este equipo que facilita de alguna manera el trabajo de los médicos.
Exacto. La tecnología instalada se encuentra en el laboratorio Curie, que está en el barrio de Las Mercedes. También tengo entendido que hay otro laboratorio, el laboratorio central tiene el equipo también, ¿verdad? El equipo de NGS, pero actualmente lo utilizan más para abordajes epidemiológicos de lo que vino, o sea, el tema de la pandemia y también otros estudios de tuberculosis y virales que están realizando. Pero ese mismo equipo es factible también utilizarlo para el abordaje oncológico. Uh-huh. Pero actualmente, o sea, que el que está instalado en el laboratorio Curie es ahí donde vamos a realizar el estudio, el proyecto de investigación.
Uh-huh. Así es. Laboratorio Curie en Barrio Las Mercedes.
Así es.
Ya, y son dos equipos nomás que tenemos en el país para esto, doctora, ¿o habría más?
Total, hay más.
También
tengo entendido, bueno, hay otro en el laboratorio CIRLAB, que es de mayor porte, que actualmente también se está usando para lo que es la medicina personalizada, en el siguiente sentido. A ver, en la tecnología NGS o el estudio genético en tumores o en línea germinal da actualmente varias respuestas o directrices de decisión a los oncólogos, sobre todo para poder determinar si el paciente es apto o es, digamos, habilitado para ser tratado con un fármaco, como se le llama, personalizado. Yeah. Si es portador de tal mutación, el fármaco sí en ese paciente iría mejor, pero en ese caso estamos hablando de tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros en nuestro proyecto estamos hablando de prevención, de detectar de una forma, o sea, detectar en alguien enfermo una alteración genética hereditaria para prevenir en su entorno familiar de primer grado, hijos, uh-huh, hermanos y demás. Entonces, enfocamos el estudio como una herramienta a futuro, digamos, de prevención. Y un abordaje también diferente, porque una persona con cáncer hereditario, el abordaje clínico y oncológico, incluso de cirugía, es diferente a que si esa persona, su tipo de tumor es un tipo esporádico, es decir, causado por la edad, ¿verdad? Porque con la edad nuestra maquinaria genética también envejece y tiene más flores y, bueno, es y también nuestro estilo de vida influye. Entonces, eso, digamos, tiene otros genes que están alterados y otro enfoque clínico y médico debe ser dado. Entonces, todo eso es importante que se conozca. Por eso, el equipo que se está formando, en cierta forma, el equipo médico que se está formando para el consejo genético, pues es un tipo de consulta, ¿verdad? De consejo genético que actualmente no tenemos en el país, pero con esto esperamos que ya sea también un poco el puntapié inicial de eso. Se están formando con apoyo de un centro que es el INCLIVA, que está en Valencia, España. En Valencia, España, ese hospital y esa fundación de investigación están, digamos, en un mismo sitio. O sea, es lo mismo, pero hay un área que es solo de investigación, pero para el solo hospitalaria, ¿verdad? Se encuentra una compatriota oncóloga nuestra, ¿verdad? La doctora Tania Fleitas Canónicos. Ella realiza, conforma el equipo de consejo genético en ese centro. Ajá. Y con su equipo, digamos, de trabajo, han realizado tareas de formación, talleres de formación durante los primeros 6 meses de este año. O sea, hicieron la tarea de formación a los médicos y a todo el personal del proyecto. Entonces ahora los médicos del proyecto están aplicando esos conocimientos para cribar los pacientes, seleccionarlos y enviarlos al laboratorio para que nosotros procedamos con la extracción de la muestra, ¿verdad? De sangre total, sería el estudio de sangre periférica total, se extrae el ADN y se inicia el proceso del laboratorio. Y tenemos previsto hacerlo a finales de este mes, la primera tanda, digamos, porque serán por lo menos 3 tandas de lanzamiento en el equipo de estos pacientes cribados por los médicos del equipo.
Ya. Doctora, ¿cómo nace la iniciativa ya hoy día con este logro? ¿Cómo fue que iniciaron con todo esto?
Bueno, pues, yo soy investigadora que me formé en el extranjero. Estuve en España durante 20 años, en realidad fui para hacer el doctorado y me quedé más tiempo. El doctorado duró 5 años, posteriormente quise explorar el área de profesional de investigación y tuve la suerte de trabajar con un equipo humano y también institucional bastante bueno, que es la Clínica Universidad de Navarra. Ahí realmente recibí toda la capacitación y la fortaleza profesional que me permitió, digamos, poder, al llegar al país, ofrecer eso. Estoy en retorno, digamos, de hace 6 años y no es fácil porque en ese entonces no había esta tecnología en el país. Había otras áreas en las cuales yo podía apoyar, pero no había fondos para investigación o eran escasos los llamados. Pero hemos tenido la suerte que a finales del 2022 se lanzó nuevamente Prociencia 2, ¿verdad? Se reactivó del CONACYT y solicitamos este proyecto. Entonces fue otorgado a mediados más o menos del 2024. Nosotros, bueno, por eso hemos empezado recientemente, digamos, el proyecto.
Doctora, esto ya está, ¿verdad? ¿Se debería de avanzar nada más con esto? Nos decía que se cuenta con más de dos máquinas en el país, aunque algunos se utilizan para tratamiento. Ahora se le puede dar el otro enfoque, el otro extremo, que es para lo preventivo en el que ustedes vienen trabajando. ¿Y médicos de qué sectores? ¿Son públicos, privados? ¿Cuál sería la condición de los profesionales ligados a esta investigación, doctora?
Bien, el 90% de los médicos están trabajando en la Facultad de Ciencias Médicas en clínicas, ¿verdad? Uh-huh. Tengo entendido también que varios de los médicos aquí también son multiinstitucionales, ¿verdad? O sea, que también tienen consultas en otros centros, pero la adscripción que nosotros hemos reflejado en el proyecto es su adscripción al hospital de clínicas, ¿verdad? Pero como digo, algunos de los oncólogos también trabajan en lo que es IPS, otros tienen consultas privadas aparte de brindar su consulta en clínicas. Y bueno, las personas, los médicos oncólogos, están en el Departamento de Mastología de la Facultad de Ciencias Médicas. También la doctora Valeria Sanabria, digamos, tiene, digamos, un trabajo, una consulta en la costa. Bueno, el doctor Landó también está en la costa, en IPS y también en la Facultad de Ciencias Médicas. Y el doctor Máximo González, también Jorge Caballero, que está en el Hospital Nacional y está en clínicas. El doctor Walter Macri, que también está en clínicas y actualmente también ofrece algún tipo de consultas en el Hospital de Oviedo, que recientemente ha inaugurado, ¿verdad? O sea, tenemos grupos de profesionales, algunos de ellos jóvenes, otros ya con trayectoria en oncología que, bueno, están muy interesados en tener también esa experiencia en lo que sería una consulta genética, porque ellos tienen que clínicamente saber qué características tiene el paciente para poder ofrecerle el estudio genético. Y una vez que nosotros hagamos el estudio en el laboratorio, ahora ya tengamos los resultados genéticos, también nosotros le ayudaremos a interpretar esos resultados, que eso también es muy importante, por eso es importante que sea multidisciplinar, porque tiene que haber siempre una comunicación constante del médico que está cribando, entre el laboratorio que va a realizar la prueba, y luego el retorno otra vez después del análisis de sentarse y hablar de los resultados obtenidos.
Ya, doctora, y
Después de eso, sí.
sí, perdón. Para proseguir ya con estas tareas ya instaladas, específicas, se debe conformar el equipo primeramente multidisciplinario de médicos, como nos dice. ¿Y cuándo estiman que sería eso? ¿Y los servicios podrían ser para el sector tanto público como privado en base a su relato, doctora?
Así es. Sí, actualmente está este equipo formado, este equipo humano está formado para el proyecto, como te digo. O sea, nosotros, nuestro proyecto, la parte, digamos, de selección de pacientes y luego ya, digamos, análisis en el laboratorio, tenemos previsto que termine a mediados del próximo año. Luego ya estaríamos recabando información, cruzando los datos clínicos y genéticos para dar los resultados, ¿verdad?, del estudio y finalizaría oficialmente a mediados del 2027. De todas formas, o sea, que cuando tengamos los primeros resultados iremos dando información sobre los mismos, el estado, digamos, del estudio. Y posterior a eso, perfectamente estos médicos que están actualmente en el proyecto pueden ellos conformar grupos de trabajo en el privado, grupos de trabajo en otros centros hospitalarios, o sea, perfectamente.
Pero
Entonces, de eso se trata, pues.
ya, pero su aplicación, doctora, para la práctica ya sería recién para mediados de los 2027.
Para la práctica en sí, o sea, que yo considero que podrían, por eso, es como una evaluación que vamos a hacer entre todos, del equipo médico y con los resultados del laboratorio. Cuando estos médicos se sientan seguros de poder, digamos, también ir a caminar solos, por decir así, en el sentido de soltarse de este grupo y armar grupitos, ¿verdad?, de trabajo, no grupitos de no hablarse, sino que grupos de trabajo, se puede ya iniciar este tipo de abordaje. O sea, en el sentido siguiente, si ellos quieren, a ver, indicar a un paciente en una consulta privada de que digamos, las características familiares y actuales de esa persona hacen que haya una sospecha hereditaria, perfectamente pueden indicarle el estudio genético dirigido al laboratorio. Así es, se puede.
Ya, pero su aplicación propiamente no es posible aún ahora, en este
Yo
tiempo.
diría que es mejor, sí, es mejor dar un tiempo por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. Sí.
Bueno, lo importante acá, doctora, es que se cuenta con los equipos, también con los profesionales. Se implementó esto, se está avanzando concretamente y ya de aquí a poco seguramente va a ser un servicio más dentro del sistema de salud demasiado importante, porque ustedes como profesionales mejor saben, doctora, que se dan muchos casos hereditarios y que se pueden evitar llegar a cuestiones irreversibles ya de manera temprana, ¿no?
Exactamente, es porque el cáncer detectado digamos, a tiempo es curable, así como dice, es curable. No se trata de que, o sea, actualmente la mayoría de los cánceres que se están diagnosticando se han llegado a avanzada, en la cual solamente se le puede ofrecer un tratamiento de soporte o, digamos, controlar por unos años en algunos casos y en otros unos meses nada más, ¿verdad? Con este abordaje, el saber que una persona está predispuesta a desarrollar un cáncer digamos, a lo largo de su vida, a partir de las 35 horas, esa persona tenga, digamos, a ver, revisiones más seguidas, indicadas por justamente el médico. Y también una cosa muy importante que en España se hace, ¿verdad? Cuando alguien está en un informe genético que dice que es portador de una mutación que le predispone al cáncer, dentro del sistema sanitario esa persona tiene prioridad para hacerse los estudios mamográficos, ginecológicos y los que fuera necesario cada 6 meses o cada año, ¿verdad? Todas esas indicaciones están dadas después de la consulta genética y uno tiene, digamos, esos retrasos que otra persona, digamos, que no tiene un estudio genético realizado y quiere hacerse, digamos, la prueba o el análisis, o sea, mejor dicho, los estudios, digamos, de seguimiento, no podría hacer, ¿verdad? Entonces, eso también es importante que desde el ministerio, por eso decimos que los resultados vamos a compartirlos luego en el ministerio para poder sentar las bases de cómo proceder, ¿verdad? De que no haya listas de espera muy largas para esas personas susceptibles para poder realizarse sus estudios de seguimiento, sus estudios de imágenes, ¿verdad? De seguimiento y eso, en cierta forma, pues va a ser.
Ya. ¿Cuáles son los casos más? Se fue. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya. No vamos a ir por ahí para llamar, para cerrarlo con ella ahora. Si se puede, Henry, porque la segunda vez que se corta, ¿verdad? Demasiado importante todo esto que nos está comentando la doctora Ruth Zárate, que es la investigadora principal de este trabajo de investigación genético sin precedentes en Paraguay para detección del cáncer hereditario. Aquellos cuyos familiares tienen. ¿Está? Bueno, doctora, se cortó de vuelta la comunicación con la disculpa del caso. Le iba a consultar cuáles son los casos más frecuentes de cáncer actualmente en Paraguay y para los cuales va a ser vital este tratamiento temprano y la detección, sobre todo, doctora.
Y bueno, lastimosamente no hay registros aún, no tenemos en Paraguay actualmente unos registros fuertes de lo que sería la frecuencia y de los tipos de cánceres que tengamos ahora, pero sí hay una percepción de que tenemos varios casos de cáncer de mama y ovario a edades muy tempranas, pero como le digo, no hay un registro fuerte que nos diga, digamos, que cuáles son los cánceres de sospecha hereditaria que tenemos actualmente en el país. Sí es importante, por eso que el registro de cáncer que sí se estuvo iniciando desde el 2017 vaya fortaleciéndose también, que también eso se había ya conformado, pero actualmente aún no están con los datos, digamos, ya fortalecidos.
Ya. Lo importante es que todo esto ya no va a ser un problema, ni motivo de muerte de personas de aquí a poco, con el avance de esta investigación, doctora, ¿no?
Así es, esperemos que dé sus frutos en un futuro cercano.
Por supuesto que sí, y nosotros estamos abiertos, doctora, para apoyar en la difusión del avance de estas tareas prácticamente hechas ya por todos ustedes. Congratularte, doctora, a vos, a tu equipo, todos profesionales paraguayos, para lo que va a ser muy pronto este importante avance en la medicina sin precedente en Paraguay. Doctora, un abrazo fuerte, gracias por atendernos y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes por este espacio. A las órdenes.
Igualmente, doctora, buena jornada.
Igual.
Hablamos así con la doctora Ruth Zárate, investigadora principal, repito, de esta investigación genética sin precedente en Paraguay para detección hereditaria del cáncer, ¿eh? importante. Nos decía, se cuenta en Paraguay con más de dos equipos, tanto en el sector público como privado se vienen haciendo tareas, pero de tratamiento más bien ahora se busca no llegarlo al tratamiento, sino a lo preventivo, evitar cáncer hereditario, pero es a partir de ciertas manifestaciones y ciertos diagnósticos.